¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 258. Gracias por darse el botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos ahora la revisión de Survivor Series. Hicimos más temprano la previa luego de hablar de TakeOver War Games. Y bueno, ahora les contaré un poco más en detalle, ¿no? Pero mi experiencia con el show no ha sido la regular, no ha sido... No podría dar una opinión justa de cómo fue, digamos, de manera general el evento, porque no lo vi completo. Llegué tarde, no vi el pre-show, me salté el primer combate, estuve adelantando cosas, así que lo vi bastante rápido. Y lo que vi me gustó, así que para mí fue un show que duró poco y que estuvo bastante intenso. Y no sé si habrá sido así la experiencia completa, que ya me contará aquí pues mi compañero cuando hablemos acerca de todo lo que fue Survivor Series. Pero como ya saben, vamos a ir paso a paso con todo lo que fue. NXT fue el gran agasajado de la noche, lo cual no es gratuito, ¿no? Porque de las tres marcas, ¿cuál es la que compite con otra empresa cada semana en televisión? Pues ahí está. Hablaremos de eso también ahora. Y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá analizando otro evento. Y sí, la verdad que fue entretenido. Creo que fue divertido de ver. Fue fácil de ver. Eso es algo que se agradece en un pay-per-view de WWE. Parecía capaz que un poco sobrecargado en algún momento, uno tenía un poco ese terror, ¿no? Tanta gente, tanto combate, triple amenaza y Survivor Series y demás. Pero creo que en general, si bien el estilo es parecido, o sea, no es como otros eventos, otras empresas que varían un poco más, ¿no? De los combates, la WWE tiene como su estilo, ¿no? Y todos los combates medio que están en ese rango, digamos. Pero se pasó bien. Igual creo que fue como de... Empezó bastante arriba, se mantuvo un rato y al final bajó un poco. O sea, como que empezó muy fuerte. Y después era como que a medida que pasaba, estaba bien, bueno, está bien, más o menos. Y terminó como... Ah, bueno, ok, terminó. Algo así se podría resumir, pero la pasé bastante bien, eso es bueno.
Y bueno, pasemos a hablar de lo que fue el evento entonces. Primero, Fede, te pregunto más bien, en sentido general, ¿tú me dirías que se sintió largo porque hubo 2 horas de pre-show o cómo lo viviste tú?
Mira, va a parecer increíble, pero casi que disfruté el kickoff.
Oh.
Pero realmente yo no solo miro los kickoffs cuando tengo que cubrir, ¿no? Pero y a pesar de que fue 2 horas, sí, tal vez me pasa como que yo no miro los shows semanales, entonces las recopilaciones sí me sirven, ¿no? Ajá. Cuando veo la recapitulación de una rivalidad, alguna promo que tal vez no vi, etcétera, etcétera, todo eso ahora sí me aporta. Que si yo ya lo vi el lunes, lo vi el viernes, después vi la repetición al otro lunes, después vi la repetición al otro viernes, después lo vi en NXT también repetido, me recontra aburriría seguramente. Entonces ahora como hay cosas que no vi, de repente, bueno, me llamaba la atención, iba mirando, ¿no? Y hubo 3 combates aparte en las 2 horas, lo cual me parece que está bastante bien, y les dieron, no tuvieron la pausa en el medio, la clásica pausa de...
¡Oh!
Por lo menos no la recuerdo, ahora que pienso. Que es lo que me solía sacar bastante de partido, ¿no? Digamos. Y bueno, eso me gustó. Los combates no se sintieron como abandonados en el kickoff. Viste que muchas veces es como, bueno, tiramos esto para la previa y no importa. O sea, el primero sí, porque fue un combate bastante random. Pero bueno, el de crucero no se sintió así, por ejemplo. Así que, o sea, fue hasta un buen kickoff, te diría.
Ajá. ¿Cuál fue el primer combate?
El primer combate fue el, creo que no estaba anunciado, si no me equivoco, un Over the Top Battle Royale por equipos. Que tenía, era muy extraño porque cuando vi el anuncio tampoco terminé de entenderlo hasta que, bueno, después lo vi en acción, ¿no? porque hay equipo de las tres marcas y la victoria servía para tu marca, pero claro, cada equipo era individual en sí. Entonces era DOC versus Zack Ryder y Kurt Hawkins, Street Profits, Robert Roode y Dolph Ziggler, Breezango, The Revival, Lucha House Party, The Forgotten Sons, Heavy Machinery e Imperium. La cantidad de equipos por marca también era despareja. Creo que hay 3 equipos de Raw, 4 de SmackDown, 4 de NXT, algo así. O sea, era todo muy extraño por eso. Pero bueno,
no es un combate. Que hubo eliminaciones entre equipos de la misma marca, eso sí, no tendría sentido.
Bueno, tendría que irlo repasando. Puedo ser más sonador.
Sí, no te pongo en aprietos, dime qué te pareció el combate.
Es que imagínate, yo que hace tiempo no lo miro semanalmente, por ejemplo, cuando empecé a notar los nombres de los equipos, no me daban las cuentas y decía, pero Revival, otro más de Raw. Y hace poco eran campeones de McDonald's, o sea, sería como un entrevero bastante importante, pero por ejemplo, The Revival eliminaron a Heavy Machinery. Por ejemplo, creo que son de la misma marca, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí tenés uno. Bueno, el combate empieza con bastante caos, ¿no? Como suele pasar. Hay mucha gente en el ring, imagínate, son, no sé, como 10 parejas. También la dinámica es que se eliminan a uno, salen los dos. Uh-huh. Y la verdad es que no hay grandes momentos, eso es algo cierto. Otis intenta aplicar el Caterpillar. Estoy bastante seguro de que lo encamina mal, digamos, o sea, como que hace la parte de arrastrarse, digamos, muy abierto hacia una dirección y el cuerpo está como muy hacia otra. Pero bueno, ahí igual es que lo eliminan, así que se pudo solucionar la mala dirección. Después realmente no hay nadie que destaque, o sea, es un combate normalito, no es malo ni siquiera porque realmente no hay cosas feas, pero no hay grandes destaques. Diría que Street Profits tienen un buen nivel, una buena demostración, porque bueno, están hasta el final. O sea, resisten bastantes cosas, tienen ahí algún momento en el que parece que van a perder, pero no. Llegan hasta el final contra Roode y Ziggler. Y bueno, terminan perdiendo ante ellos, pero de una manera bastante digna y siendo uno de los pocos que destacaron en el combate, que realmente para mí no deja a nadie muy muy fuerte tampoco.
Bueno, entonces sería punto para SmackDown con Roode y Ziggler, que al menos les dieron algo ahí con una victoria, así que bien. El siguiente es el de los cruceros, ¿no? Que según recuerdo haber visto, estaba Leo Rush de NXT, estaba Kalisto de SmackDown y a Kira Tozawa de Raw.
Sí, exactamente. Ah. Bueno, acá la dinámica estuvo bastante más interesante, ¿no? Kalisto y Akira se unen bastante contra Leo Rush. Esa es un poco la historia, ¿no? Que por momentos ellos se unían, pero bueno, también ambos querían ganar, entonces esa alianza duraba más bien poco. Incluso se puso bastante intenso el tema entre Kalisto y Akira Tozawa, hubo intercambio de palabras, ¿no? Estaba como vendieron una intensidad que realmente por un combate que no tenía historia ni una rivalidad previa, quedó bastante bien. O sea, quedó mucho mejor que, o sea, algunos otros combates intermarca, ¿no? Y cuando tienes esas alianzas y rivalidades, acá quedó como natural. O sea, a ver, estamos luchando por un título, está bien, el tipo es el campeón, vamos a ganarle, es el de NXT, pero bueno, yo quiero ganarle, no quiero que le ganes vos. Y a medida que avanza el combate y van pasando las cosas, era como que se iba poniendo más caliente eso, así que me gustó bastante. Y bueno, al final, Kalisto aplica la salida del sol sobre Tozawa. Rush aprovecha, le aplica el Final Hour a Kalisto, que es un Frog Splash, pero parece que tiene ese nombre.
Ajá.
Y aprovecha eso, bueno, cubre a Kalisto y gana y mantiene el título.
Bien, creo que le echaré un vistazo cuando tenga tiempo luego, porque suena interesante. Y el combate que sí voy a ver, porque lo tenía ahí también visto en la cartelera como algo que quería ver y lo pusieron en el pre-show, fue el de las parejas. Viking Raiders, New Day y Indisputed Era. O sea, Kyle O'Reilly y Bobby Fish.
Sí, exactamente. Este combate estaba, bueno, esperaba bastante. Creo que fue un muy buen combate sin llegar a ser espectacular, o sea, sin llegar a ser lo mejor del mes, del año, nada, pero sí, un muy buen combate, o sea, como hablábamos en la previa, son muy buenos equipos, cada uno tiene algo diferente, creo que se pudo haber lucido un poco más, me parece, a Undisputed Era, ¿no? El trabajo de Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Pero bueno, también creo que la dinámica esta de tan rápida, tan intensa, ¿no? De ser tres parejas, de la velocidad, de la intensidad. No sé si justo con este trío de equipos era el mejor para eso, ¿entendés? Capaz que, por ejemplo, como era de Revival anunciado cuando todavía eran campeones, hubiese sido otra dinámica porque, bueno, trabajan más similar capaz a Undisputed Era, me parece. Pero fue bueno pensar en vos, como seguramente habrá pensado todo el Arras de Lona Universe, porque Big E hace su spot clásico de la Spear hacia Ringside y lo esquivan. Oh. Así que básicamente se lanza de cabeza hacia afuera y después lo hace de vuelta, ahí sigue acertando.
¿Qué lo hizo dos veces en el combate? Y eso me lo perdí, no puede ser.
Sí. Es bastante interesante el combate, hay bastante caos, obviamente, como suele pasar con tantos luchadores en el ring, pero está bueno que mantiene, obviamente, el ritmo es alto, y bueno, Viking Riders tiene un... Es que creo que el movimiento es Viking Experience ahora.
Sí, sí, sí.
Entonces justo lo acabo de leer y lo dije, pero... Bueno, ganan, tienen una buena performance también, ¿no? Con esa demostración que hacen normalmente de que son tipos enormes pero ágiles y que hacen esos movimientos que uno parecería que no lo puede creer. Así que en definitiva creo que fue un muy buen combate y es lo que te decía al principio, un kickoff que tiene este combate, que tiene el de cruceros, pero bien llevado, con unos minutos interesantes, digamos. Hace que el kickoff haya sido bastante bueno.
Mencionar también que NXT fue la marca que estaba más over del show, que la gente coreaba, ¿no? Y siendo el público hardcore de Chicago, era pues la marca que les llamaba la atención, porque es la diferente, ¿no? A lo clásico de WWE. Así que eso también mencionarlo, que es una constante en la noche. Y ya en la cartelera principal, el primer combate era el de equipos, 5 contra 5 contra 5, Raw, SmackDown y NXT. De mujeres, no he visto el combate, porque ya como llegué como una hora tarde a ver el show, dije voy a saltar cosas para no estar tan tarde para hablar luego con Fede. Así que decidí saltar este combate porque sabía que iba a ser largo, y era una incógnita si sería bueno o no. Ahora me dirá Fede si lo fue. Pero vi el final sí lo vi, que quedaron Rhea Ripley y Sasha Banks. Vi que intervinieron Io Shirai y Candice LeRae como súper amigas, ¿no? Luego de todo ese feud mortal que tuvieron, ayudándose, ¿no? Y ayudando a Rhea Ripley, que finalmente gana y le da la victoria a NXT.
Así es. Bueno, creo que es un combate que está bastante interesante, estuvo bastante bueno. Que va creciendo, que tiene distintos momentos. Bueno, a ver, por ejemplo, tenemos lo malo, ¿no? Bueno, la eliminación de Kairi Sane, creo que más allá de que bueno, de mi amor, ¿no? Puedo decir objetivamente, fue bastante temprana, pero aparte rápida, ¿no? Como que había tenido algún buen momento al principio con Io, ¿no? Aparecen las dos, tienen un buen intercambio. Es genial porque dejan de lado a Carmela, ¿no? Es como que cuando se encuentran esas dos en el ring, es como bueno, ahora sí. Y Carmela está ahí como diciendo, bueno, nosotros también somos tres equipos, y es como, fuera. Pero, bueno, Kairi, hay un par de eliminaciones antes, pero cuando, esa creo que es la cuarta eliminada, más o menos. Pero es muy rápido, ¿no? Hace un Sign Elbow a Toni Storm, y aparece Sasha con rodillazos y la cuenta y ya está. No resistió nada, básicamente, en ese momento. Bueno, lo de Candice y Io Shirai es que aparentemente quedan lesionadas. en un momento, hay un momento que es el clásico carrusel, viste que van entrando, entra uno, aplica un remate o aplica un movimiento, y va entrando otra, hasta que no queda nadie, ¿no? En el ring, y bueno, después de todo eso, ya estando en ringside, ellas quedan las dos tiradas, y reciben ayuda para salir del ring. Por eso es que desaparecen y queda ya desde el principio con tres luchadoras el equipo de NXT. Y bueno, ya parece que está todo en contra de ellas. Demás, a la medida que van pasando las eliminaciones, el equipo de NXT se mantiene porque se van eliminando bueno, Nikki Cross, Sarah Logan, Carmella, Dana Brooke, que también se elimina muy rápidamente.
Hicieron daño hoy.
Sí, este combate fue terrible. Lacey Evans. Bueno, después ahí recién Toni Storm es eliminado. O sea, mira todas las que eliminaron antes de que eliminaran realmente a alguien de NXT. Sasha y Natalya trabajan juntas contra Bianca Belair, que tuvo un combate bastante correcto. No tuvo esa super demostración que yo esperaba, ¿no? Porque bueno, la habíamos visto ya en War Games y esperaba tal vez un poco más, pero estuvo bien. Y quedan entonces Natalya, Sasha Banks y Rhea Ripley como las últimas tres, en teoría. Sasha y Natalya, bueno, parece como que van a avanzar contra Rhea Ripley, pero Sasha se la sorprende a Natalya, le da un golpe de antebrazo, ¿viste? Un golpe simple, y bueno, el factor sorpresa, o vaya a saber qué, la cubre y consigue la cuenta. Sí, Natalya es eliminada de una forma bastante penosa ahí, eliminándose así el equipo Raw, y quedan Ripley y Banks. Tienen ahí un buen enfrentamiento, luce súper bien Rhea Ripley como esperábamos, ¿no? Ahora sí, aplica esa llave que hace ella, no sé cómo se llama, pero que es como a las piernas de la rival, ella estando parada, ¿viste? Y que las levanta en el aire, las deja con, no sé, una especie de figura 4 en las piernas de la rival, por así decirlo. Sasha revierte eso y le pasa a un backstage que queda muy bien como lo hace. Y bueno, ahí cuando todo parece que va a ser el final y que va a ganar Sasha, que como decías vos, que ya lo llegaste a ver, vuelven Candice LeRae y Io Shirai, la salvan y termina ganando el equipo de NXT con el Riptide de Rhea Ripley.
Victoria para NXT entonces en un combate importante de la noche. Luego teníamos el AJ Styles, Shinsuke Nakamura y Roderick Strong, campeón de Estados Unidos, intercontinental y norteamericano. AJ trabaja duramente un sleeper hold con Roddy. O sea que parece una llave de transición nada más, ¿no? Como un headlock y eso, pero lo trabaja buen rato y Roddy intenta salir, es muy intenso. Roddy le aplica a AJ un monkey flip desde la esquina. AJ cae de pie, Nakamura lo recibe con una patada a la cara. AJ levanta a Roddy sobre sus hombros, Nakamura salta desde la esquina en patada para hacerle como un Doomsday Device. Sami Zayn luego ataca a AJ afuera. Nakamura aplica un GTS, la gente corea CM Punk en Chicago. Nakamura lanza a Roddy en back suplex, parece que Roddy le cae con la rodilla en la cara a AJ. Nakamura le aplica el Kinshasa a Roddy, pero AJ rompe la cuenta. Al final AJ le aplica el Phenomenal Forearm a Nakamura. Roddy saca a AJ del ring y cubre a Nakamura para llevarse la victoria. Importante victoria otra vez para NXT y un buen combate.
Sí, tal cual, acá se dio lo que esperaba, ¿no? Un combate bastante intenso, bastante bueno entre todos. Intercambio de movimientos, buen cruce uno a uno cuando les tocaba. También los tres a la vez, ¿no? Hay momentos que están los tres, que pega uno por un lado, pega uno para el otro, otro. Se levantan, vuelven. O sea, creo que estuvo bastante buen ritmo. No solo fue el clásico, bueno, son dos, se pegan, uno queda muerto, revive. Se trabajó, creo, bastante bien. Entonces, la triple amenaza, el formato, que no siempre sale tan bien. Creo que fue emocionante hasta el final, ¿no? Que podía ganar cualquiera. Porque, bueno, todos tuvieron algún momento de lucirse. Nakamura lució bien, aparte, ¿no? Creo que era el que podía generar más dudas, sobre todo no por su calidad, sino porque sabemos que bueno, esa fama de que no siempre trabaja al 100%, digamos, ¿no? Pero creo que estuvo muy bien. Yo, como decía, no lo vengo viendo tanto, pero me gustó mucho hoy, me gustó, bueno, más parecido a Nakamura que recordaba, ¿no? que uno disfruta ver.
No sé si será efecto buena de haber estado en medio de ella y Roddy, que trabajaban intenso siempre, ¿no? Pero lo estuvo bien, ¿no? Más allá de solo eso, creo que sí hizo sus spots, hizo sus cosas, estuvo ahí metido en el combate. He visto a Nakamura, lo he visto pocas veces, así como el Nakamura de New Japan, de pronto dándote guiños por ahí, ¿no? Como cuando en combates de parejas tenía de pronto un encuentro con Chad Gable, ¿no? Y se ponían a hacer llaveo y demás. Aquí también lo vi motivado.
Sí, totalmente. Me gustó mucho verlo así. Bueno, después de Styles, que ya sabemos que es el clásico que te va a dar un buen combate contra cualquiera. Y bueno, Roderick Strong, que también es otro fuera de serie, así que cumplieron todos. Tuvo esa intensidad constante, creo que, como te decía, cualquiera podía ganar, pero quería que siguiera, ¿viste? Fue un combate que realmente se me pasó volando. Y bueno, al final Strong se aprovecha de la situación y termina cubriendo a Nakamura para ganar, en lo que fue un final bastante sorprendente, pero merecido, porque tampoco fue que se sintió menos Strong. Creo que tuvo también sus grandes momentos, repartió unos buenos backbreakers, como debe ser, ¿no? Para hacer valer su apodo. Así que un gran combate, uno de los que cumple con las expectativas de este evento.
Y algo que me deja pensando, no solo el combate con el resultado, sino el show en general, será que qué impresión le habrá dejado a la gente que no ve NXT y que de pronto se encuentra con ese Survivor Series, que tiene las tres marcas y que tiene ahora NXT como protagonista. ¿Qué impresión le deja, no? Y si de pronto lo llama tanto como para empezar a ver NXT los miércoles. Eso también es algo que te puede dejar pensando. Después tenemos a The Miz, que se encuentra con Daniel Bryan en backstage. Básicamente como que lo quiere motivar y Bryan no le hace caso. Luego el combate de la noche, para mí, título de NXT, Adam Cole contra Pete Dunne. Dunne domina atacando los dedos de Cole. Cole también viene con vendaje en el abdomen por el último spot de anoche. Cole se concentra en la rodilla derecha de Dunne, que trae vendada. Dunne salta en moonsault desde la esquina hacia afuera. Dunne llega a aplicar el Bitter End, pero cuenta en dos. Ya por la parte final, porque hay muchísimos spots, hay muchísima acción en el combate. Dunne hace el salto hacia atrás, así como hace Daniel Bryan en la esquina. Y Cole lo recibe con una super kick en la cara, en pleno vuelo. Luego están ambos en el filo del ring. Cole intenta cargar a Dunne, pero no puede por la espalda. Luego Dunne intenta también cargarlo, pero no puede por la rodilla. Y lo que termina haciendo Cole es un Panama Sunrise en el filo del ring, pero hay que entender lo difícil que es, porque él tiene que saltar desde la esquina, como siempre hace el Panama Sunrise, ¿no? Pero tienen que tener ambos el equilibrio como para hacer el giro y caer en el mismo borde del ring y no matarse en el proceso, así que es genial. Luego, al final, Cole escapa a un Bitter End con un Canadian Destroyer y remata con el Last Shot para llevarse la victoria.
Bueno, me encantó, la verdad, este combate. Está en lo más alto de la noche, sin dudas. Me gustó desde el principio, ¿no? Ambos salen vendiendo un poco el daño de la noche anterior, lo cual tiene sentido. Y viste que yo no soy quisilloso con la venta del daño. O sea, a ver, me gusta que los luchadores puedan tener un combate normal, si no sería muy aburrido luchar dos tipos cojos, ¿no? Por ejemplo, súper aburrido, tipo, no sé, hace un suplex y se quedan los dos. ¡Ay, no, mi espalda! ¡Ay, me duele la pierna! ¿No? Dos minutos sería bastante aburrido.
Así que hemos hablado de esto antes, ¿no? Que te duela un brazo no quiere decir que no lo puedas mover, ¿no? Lo mueves, pero te duele, ¿no?
Claro. Entonces, a mí me basta con que, bueno, tener una venda haga que tu oponente vea un blanco allí y trabaje esa zona, me parece bien. Y que, bueno, cada tanto pase lo que pasó, por ejemplo, antes de ese Panama Sunrise, que es bueno, intento levantar al rival, me duele la espalda, no puedo, me duele la pierna, no puedo. Y poco más, o sea, realmente creo que este es un nivel más que aceptable de venta del daño. Así que eso, un apartado que me parece destacable. Ese Panama Sunrise en el filo del ring, yo estoy acostumbrado, yo miro indies, miro GCW, ¿no? Miro lucha de todo tipo. Sé que ahora es normal ver cosas así, pero por el momento, no sé si fue por el momento, por cómo venía el combate, por el marco, porque esa WWE no me lo esperaba. Pero lo grité bastante.
Sí, sí.
y largo, ¿no? Como, ¡oh! Me quedé así como
Y aparte,
largo.
yo por eso yo he destacado la parte previa, porque es, también me parece que lo hacen muy bien como para venderte el suspenso del momento, ¿no? Porque sabes que algo va a pasar en el filo del ring, pero los spots que intentan no pueden porque están ahí con el daño, ¿no? Y se sacan eso de la manga, que es increíble, ¿no?
Sí, es que realmente quedó muy bien toda la secuencia, no fue tu clásico movimiento indie, digamos, para la gente que no le gusta, ¿no? Pero y que critica a veces los movimientos así, tan vistosos y demás, que bueno, de repente, o los combates, no sé, más sponsor, ¿viste? De repente de que se acercan ahí y dicen, bueno, está, acá va a pasar algo, no sé, un canal de Destroyer que están súper de moda, cosas así, acá fue como esa previa, ¿no? Estar ahí forcejeando, luchando, que les duele todo y boom, sale este movimiento que es como súper espectacular. Bueno, lo que resiste Pete Dunne creo que es súper creíble también. Lo hace. Lo hace ver como un tipo duro. El momento también es genial cuando ya después de este spot, Adam Cole vuelve a la cuenta de 6. Pete Dunne lo hace justito antes de la cuenta de 10. Lo recibe con el last shot, como si, bueno. Después de todo esto, esto tiene que ser el fin. Y ahí aguanto una vez más la reacción de Adam Cole, que es buenísimo también en eso, ¿no? En transmitir, ¿no? Con la cara desesperado, como, ¿por qué está vivo este tipo todavía?
Tiene una gran cara
Y.
también.
Sí.
Más allá de todo lo que tiene también una gran cara.
Es cierto. Y Pete Dunne, que se le había volado el protector bucal, ¿no? Ese también me parece un momento súper bueno, ¿no? Súper. Significativo, va a agarrarlo. Cole le pisa la mano. Pete Dunne le dobla los dedos a Cole. Busca el vidrio, revierte en el medio. Que también me pareció una gran forma de revertir, aplicar el Destroyer ahí en pleno vuelo, salvándose del vidrio. Quedó también genial. Así que no pareció nada exagerado. O sea, como a veces puede pasar en los combates grandes de NXT, ¿no? Que, sobre todo los más largos, ¿no? Pero toda esa saga. Gargano, Ciampa, Gargano, Adam Cole, no tuvo como muy intensa y muy de ese estilo. Acá me gusta mucho más esto, lo vi más compacto, con más sentido y bueno, súper emocionante. O sea, realmente me tuvo ahí todo el tiempo metido y fue una gran performance para los dos, como esperaba, ¿no? Que bueno, que se demostraran ese nivel en un pay-per-view ajeno, digamos, a NXT, o sea, ajeno porque es el principal, por más que estaban las tres marcas, pero. Se entiende lo que voy. No era un takeover, ¿no? Era un pay-per-view grande. Así que, bueno, ojalá sirva para que atraigan más vistas, para que sean más reconocidos, para que les vaya mejor a ellos. O sea, todo lo mejor para dos talentazos que realmente tuvieron un gran combate.
Y destacar nuevamente cómo Adam Cole sale ahí en pay-per-view y se come al público y está tan over, ¿no? Que tuvo el público hardcore aquí para que lo apoyara, pero la gente viendo eso, seguramente viendo el pay-per-view, gente que no lo conoce o que no sabe de NXT, ve la reacción de la gente, ve este combate, ve a ambos, ¿no? Y sobre todo a Cole que termina ganando. Y no me. O sea, me parece muy difícil que no se interese al menos por ver un poco más de esto. Así que. Veremos cómo les va en cuanto a audiencia a partir de este miércoles que viene a NXT, pero claramente este show, Survivor Series, ha tenido como gran tarea poner over a la marca para que crezca también en importancia y en notoriedad. Así que veremos cómo les va. Luego, no recuerdo si fue aquí, pero no la noté, así que lo pongo aquí. Es cuando se encuentran en backstage Seth Rollins y Kevin Owens, que. Luego de que Owens apareció anoche para ayudar al equipo de Ciampa en WarGames, Rollins como que le pregunta si está aliado con Raw o si está más pensando en NXT, qué sé yo. Al final Owens también tiene un careo con él y le dice que si alguien se tiene que preguntar o si alguien tiene como que genera dudas acerca de si es leal o no, sería él, recordando lo que le hizo a The Shield. Y hay una interacción, ¿no? No hicieron mucho con esto en el combate en realidad, pero bueno. Más hubo en esto de el conflicto interno entre Roman Reigns y Baron Corbin por el lado de SmackDown, pero bueno, al menos lo mencionaron aquí. Título Universal: Bray Wyatt contra Daniel Bryan. Luz roja para el combate. Bray toma el control, pero Bryan consigue lanzarlo contra las gradas, contra el poste, con eso se recupera. Bryan aplica misil dropkick desde la tercera cuerda 3 veces. Bray aguanta las patadas de Brian a la cabeza y todo, que se levanta sin vender. Brian hace el yes, aplica el Wisakuni, pero cuenta en dos. Bray encaja el Mandible Claw con Brian en la esquina. Brian encaja ahí un armbar en las cuerdas, como Minoru Suzuki. Al final, Bray atrapa a Brian en el Mandible Claw, lo desmaya para contarle tres, y no mucho más.
Bueno, y acá empezaba un poco, o sea, después de lo que había sido el combate anterior, a lo mejor empezás a dudar del evento. Bueno, no fue horrible, no fue como un combate con Seth Rollins. Probablemente ha durado bastante menos, no me acuerdo cuánto duró. Pero no sé, o sea, sigo sin encontrarle la vuelta a los combates de The Fiend, ¿no? Creo que, a ver, mejoró muchísimo con respecto a los anteriores, que nada, realmente, o sea, bueno, el segundo no lo vi, pero el primero que fue nefasto, y el segundo leí lo suficiente y escuché lo suficiente como para no quedar ni verlo. Pero, o sea, son extraños, ¿no? Porque por lo menos bajaron la intensidad de que, bueno, de que esta vez no recibió, o sea, 15 remates. Pero tiene esa fórmula también, que acá, bueno, fue primero con las drop kicks, después con las 10 kicks, ¿no? Que por lo general Brian nunca acierta la última, ¿no? O se la esquivan, o bueno, o pasa otra cosa, lo que sea. Acá hizo la tanda como 3 veces también. Pero bueno, The Fiend resiste. Después en la última ya parece que no, queda como de espaldas. Brian lo sigue atacando. Aplica la Wichakuni y cuenta de dos. Después, bueno, el dominio de Bray tampoco fue tan brutal, ¿no? Al principio, ¿no? Que aplica ahí un clothesline que se ve bastante duro, porque aparte él es bueno, o sea, la ofensiva de Bray Wyatt, él normal, cuando, o sea, es un tipo que es bastante arrollador, si quiere, ¿no? Con el personaje también puede serlo, pero es como que para vender esta cosa de, bueno, toda esta fase de su super resistencia, se tiene que recibir todo ese castigo, ¿no? Para verse resistente. Entonces, como que la forma de combate termina siendo, bueno, él empieza viéndose muy dominante y muy fuerte, después le hacen 3.000 cosas y al final gana, ¿no? Imponiéndose. Y no sé, no es una fórmula que me guste, o sea, pensé que el combate podía haber dado otra cosa, ¿no? Hubiera sido más interesante. Pero bueno, al menos no fue lo horrible que fueron los otros combates, como te decía. El final con el Mandible Claw me parece hasta un poco anticlimático. Eso que es un movimiento que no me molesta, porque por ejemplo, Lance Archer hace algo parecido ahora en New Japan, ¿no? Everybody Dies, creo que es la garra, ¿no? Que también se agarra la cara, básicamente, y lo pone de espalda contra la lona. Y bueno, no sé, a veces también la rodilla en el pecho, ¿no? Para lograr la cuenta. Pero no sé, o sea, el momento en que lo suele hacer, o cómo lo suele hacer, o bueno, es un tipo de 2 metros, súper grande y terrible, que lo creo acá. Es como, uy, mirá, de repente dice el club y está todo rojo ahí, no veo muy bien qué está pasando, y está pataleando ahí Brian. Ah, perdió. Como, lo sentí así, o sea, no lo sentí como, oh, por Dios, le está destrozando la cara, le va a matar. Fue como, oh, bueno, ya está. No sé, tal vez fue esta aplicación la menos exitosa del Mandible Claw, pero es un combate que me dejó bastante frío y que si no pudo tener un muy buen combate con Daniel Bryan, me preocupa un poco el futuro de The Fiend en el ring, sobre todo, ¿no?
Sí, creo que parte de eso, de que no se vea tan dramático el final, es que con la luz roja no se ve tan bien, tal vez, el gesto de Brian, ¿no? Y ese, como el forcejeo, ¿no? Y mientras Finn sea campeón, pues vamos a tener eso en cada combate, así que, como tú dices, es un poco preocupante, ¿no? Ya se veía con el buqueo que había habido con él y Rollins en Hell in a Cell, que es complicado buquear a un personaje así. Y bueno, a este combate no estuvo tan bien, o sea, fue un combate normal, no es que haya sido malo, pero no fue nada especial. Y veremos cuál es el futuro de Bray como campeón. Combate de eliminaciones. Equipo Raw: Seth Rollins, Randy Orton, Kevin Owens, Drew McIntyre, Ricochet. Equipo SmackDown: Roman Reigns, Braun Strowman, Baron Corbin, Mustafa Ali, Shorty G. Equipo NXT: Tommaso Ciampa, Matt Riddle, Keith Lee, Walter y Damian Priest. Walter está super over. La gente corea su nombre, ¿no? Apenas lo ven llegar. Lo ven ahí enfrentándose a gente como Braun Strowman y Drew McIntyre, ¿no? Y es el que está más over de los tres. Y de todo el show, al parecer, el primer eliminado, ¿no? Luego de que lo distraen por ahí, a Drew McIntyre le aplica la Claymore Kick. Shorty G le aplica a Ricochet un tremendo Chaos Theory que casi lo lanza de cabeza. Riddle y Shorty G se ponen a hacer grappling. Owens elimina a Shorty G con una Frog Splash. Ciampa sorprende a Owens cuando volvía al ring con un DDT en las cuerdas para eliminarlo. Randy luego elimina a Priest con el RKO. Riddle elimina a Randy con el roll-up. Con un roll-up, y Randy luego le aplica un RKO a Riddle antes de irse. Corbin cubre para eliminarlo. Braun se va eliminado por conteo fuera del ring, que es súper raro. Porque si es una triple threat a cada momento, entonces ¿dónde está el conteo, no? Pero parece que hay una, hace una cosa rara, ¿no? Para eliminar a Braun Strowman. Después, Corbin elimina a Ricochet con el End of Days. Ali, que es el luchador local, tiene su momento para lucirse. Corbin lo distrae reclamándole algo porque hace un salto hacia afuera, también empuja a Corbin sin querer. Y eso aprovecha a Rollins para aplicarle el Curb Stomp a Ali y eliminarlo. Roman elimina a Drew con un Spear. Roman se cansa de Corbin y le aplica un Superman Punch y Spear. Ciampa cubre y lo elimina. Y los que quedan al final son del equipo de NXT, Tommaso Ciampa y Keith Lee. De SmackDown, Roman Reigns y de Raw, Seth Rollins. Y el público tiene como heels a Rollins y Roman, y como babyfaces a Ciampa y Lee. Roman y Rollins se unen por un momento para encargarse de los otros dos. Roman le aplica un Superman Punch a Ciampa. Rollins remata con el Curb Stomp y lo elimina. Luego, Keith Lee tiene su momento aquí al final, con la gente coreando, ¿no? Lo de Bask in His Glory. Keith Lee consigue eliminar a Rollins con ese, que sería básicamente un Fireman's Carry, luego hacia un Slam, con un Jackhammer básicamente, y con eso lo elimina, y tiene ese encuentro final con Roman Reigns. Tienen un par de intercambios, ¿no? Yo estoy diciendo, si gana Keith Lee me vuelvo loco, ¿no? Porque ya hemos visto ganar a Roderick Strong más temprano, a las mujeres, ¿no? Y digo, está yendo con todo con NXT, puede ser, quiero creer, pero al final no. Roman Reigns le aplica un Superman Punch, un Spear. Lee falla un moonsault, y eso es lo que utiliza Roman para aplicarle el Spear al final, y se lleva la victoria. Pero Lee tuvo una buena presentación, así que al final Roman también le muestra respeto, chocan puños, ¿no? Y bien por Keith Lee, tuvo una gran presentación, y bueno, Roman Reigns se lleva la victoria para SmackDown.
Bueno, un combate que tiene varias contras, me parece. Salvo el final, esos últimos momentos ahí, que quién diría, ¿no? Que alabando a Roman Reigns y Keith Lee en el mismo combate, ¿no? Pero creo que fue un combate en el que hubo grandes nombres que fueron eliminados bastante simple, de forma bastante simple. Bueno, Walter es bastante escandaloso. No por, a ver, el Claymore de McIntyre está bien, McIntyre es un gran luchador. Es un tipo fuerte, es un remate. Pero no sé, creo que bastó ver esos primeros minutos y la reacción de la gente como para decir, realmente no puedes eliminarlo tan pronto, ¿no? Obviamente se quisieron sacar el problema pronto, temprano del combate. Y no dijeron lo de los... ¿Vos lo viste en inglés o en español?
Lo vi en español.
Yo lo vi en inglés y no me puse atención. No sé si dijeron el choque de Behemoth cuando se enfrentaron. La verdad que tuve problemas con la conexión en el momento y bueno, estaba bastante preocupado por los minutos de atraso para hacer la cobertura y no escuché con atención. Pero bueno, esos momentos ahí con Walter, Strowman, fueron bastante, bastante interesantes, con Drew ahí, los tres tipos grandes. Y ya te digo, Walter se veía genial, o sea, me hubiese gustado ver mucho más de él. Ya está perdido en NXT UK y no lo veo nunca, básicamente. Pero bueno, adiós, ahí se fue Walter. Nos quedará mirarlo en algún combate de viejo en WXW, o cuando va de gira a Japón, que tampoco estuvo en Big Japan también. Ahí podremos disfrutarlo. Después, Johnny G, creo que estuvo también, tuvo ahí un momento interesante. Pero bueno, también es eliminado. Kevin Owens también es eliminado de forma bastante simple, ¿no? O sea, es como que uno tenía un momento ahí, lo eliminaban, pero justo las eliminaciones no eran fuertes, o sea.
No, y aparte, Owens estaba ahí como para ser protagonista del combate, ¿no? Porque era el más over del
Claro.
equipo Raw. Había estado anoche en el show de NXT, tuvo ese segmento con Rollins antes, ¿no? Pero lo eliminan rápido.
O sea, uno esperaba que se pasara algo con él, ¿no? Ahora tiene un buen momento cuando está discutiendo Corbin y Reigns y él le aprovecha, patea a uno, le hace un cannonball, después a Roman en la barricada, el stunner a Corbin. Está ahí como en un momento de su vida, vuelve al ring, recibe el DDT de Ciampa y ya lo eliminan. Bueno, Damian Priest es eliminado de forma rápida. La eliminación de Orton también es sorpresiva por Matt Riddle, pero tampoco es un gran momento. O sea, es un momento porque es sorprendente, pero nada, eso, o sea, es la sorpresa porque sí, por lo. Oh, es raro. Matt Riddle tampoco es que tenga demasiado, ¿no? Porque tiene ahí como un intercambio con Jordi G al principio, donde. Que como me cuesta decirle ese nombre horrible, ¿no? Donde. Bueno, Riddle como se ha superado, y después acá, bueno, es eliminado por el RKO. Fuera de combate, ya de Orton, ¿no? Ya ha sido eliminado. Que lo cubre Corbin. Pero bueno, llegando al final, tenemos ahí el show de Kid Lee, ¿no? Que es el punto alto del combate, me parece. Creo que es lo más interesante, lo que nos deja. Bueno, estaba mirando, bueno, la eliminación de Strowman también es otro punto bajo, ¿no? Y la presencia de Corbin, que alguien nos decía en Twitter. Que esto era bueno, a ver si por lo menos esto es parte de que va a tener un push de cara a WrestleMania o algo. Yo espero que ni siquiera sea eso, o sea, por favor, no. Pero realmente, ¿qué tanta presencia? O sea, con toda la gente que había en este combate, con todas las opciones que había para hacer cosas interesantes,
Mustafa
por
Ali
Dios, por.
local, ¿no?
Mustafa Lee sí que también, o sea, era los interesantes o los que podrían haber hecho, no sé, cosas un poco más llamativas, era como que tenían su momento de hacer algo y eran eliminados. Así, rápidamente, como ya te dije, Jory G, Kevin Owens, Matt Riddle, o sea, todos. Bueno, Matt Riddle ni siquiera llegó a lucirse, o sea, pero también, viste que Ali también tiene un momento ahí, va, da vueltas, corre, patea, lo elimina. También por culpa de Corbin en este caso. Se disfruta cuando eliminan a Corbin, obviamente. Y bueno, ese final con. Rollins es como uno lo piensa, ¿no? Bueno, estás como la cara de una de las caras de la empresa, el estandarte de Raw y demás, pero lo ves mezclado con otras estrellas, con gente top, que acá habían muchas, y es como, qué lejos que está. Es increíble, o sea, realmente, Roman Reigns ha pasado de todo, ¿no? O sea, lo hemos visto ser odiado absolutamente por todo el mundo. A celebrar su regreso después de la enfermedad, a estar arriba, a estar un poco más abajo, a ser campeón. Pero es especial, eso no se puede dudar. Vimos hoy a Kid Lee, probablemente para muchos, no quiero exagerar, pero tiene que ser el nacimiento de una estrella, o sea, porque es brutal, o sea, ya lo hemos visto en NXT un poco, ya lo hemos visto en otras empresas antes, ya se sabía que este tipo tenía el material, pero hoy se vio, o sea, realmente en. Bueno, se vio también en el Takeover, pero a una escala mayor en este evento, o sea, se lo tiene todo, ¿no? Es increíble.
Claro, porque una cosa es que lo veas y que sea bueno y que sabes que es bueno, pero otra cosa es que le den la confianza y le den el buqueo como para quedar al último en un combate de luchadores importantes y frente a Roman Reigns, ¿no?
Sí, tremendo, o sea, ahí a punto de llevarse la victoria, ¿no? Con esa Spirit Bomb ahí al final. Pero claro, ves toda esa gente y ves a Seth Rollins y es como, uff, qué lección, ¿no? O sea, es como, ¿qué pasó con Seth Rollins? ¿Cómo se nos rompió en el camino, ¿no? Y no sé, es un caso para analizar o para mandarle una pregunta a Inbox en algún momento, ¿no? A ver que alguien más que opine sobre esto, ¿no? De qué diablos pasó. Pero acá se vio bastante, diferente, ¿no? O sea, tanto luchador over, bueno, hablamos más temprano de Adam Cole también, por ejemplo. Bueno, como Rollins ha quedado ahí un poco, como que, ah, sí, lo reconocemos como la cara, sí, es el tema importante, pero nadie quiere que sea muy importante en realidad. Y no se siente, realmente no me transmite tampoco eso, o sea, como me transmitió Reigns, obviamente que vos lo ves hacer cualquier cosa, es tipo, este tipo es importante, es una estrella. Hoy mismo, Kid Lee, que estamos destacando hoy. El final, bueno, clásico, está bien, pero deja súper bien parado a Lee, que era la estrella esta que estamos diciendo que está saliendo a la vista de todos. Y al final, con la demostración de respeto, también me parece un gran gesto y una gran demostración de la confianza que se puede tener en Kid Lee.
Ahora que hablas de ver a luchadores uno frente al otro, ¿no? Me gustó ver a Tommaso Ciampa, porque recordemos que él, cuando llegó, básicamente la primera cosa importante que hizo en WWE fue el Cruiserweight Classic, ¿no? Y que no es un tipo que sea muy grande, pero ahí lo ves frente a gente como Roman Reigns, a Rollins, Randy Orton, ¿no? Y no desentona, o sea, creo que no es que se vea pequeño frente a los demás, ¿no? Así que me parece bien, ¿no? Ya que él es main eventer de NXT, va a llegar a WWE, al roster principal, seguramente en algún momento. También para ser un luchador importante, así que eso me gustó. Y una pregunta, Fede, ¿no crees que este debería haber sido el main event?
Sí, totalmente. A ver, es muy fácil decirlo después de haber visto el verdadero main event, ¿no? Pero yo cuando los vi salir, el primer equipo en salir, no me acuerdo si fue el equipo Raw, salen y dije, ¿qué pasó? ¿Qué me falta? Y ahí empecé a pensar los combates que faltan y digo, no, pero o sea, más allá de todo, Survivor Series se llama Survivor Series por una razón. Es como que un combate que no sea el Royal Rumble, cierra el Royal Rumble.
¿Qué ha
¿No?
pasado?
Y sí. ¿Por qué dije eso entonces? Bueno,
No,
no me acuerdo.
el ejemplo, mejor ejemplo sería un combate que sea no Hell in a Cell, cierra Hell in a Cell, ¿no?
Ay, por Dios. Bueno, tengo que buscar ese dato, pero. qué mal. Pero realmente, o sea, era un combate súper importante con gente enorme y que fue un combate, fue interesante, había muchas cosas para contar. Y después, cuando hablemos del combate, que realmente fue el evento principal, vamos a ver que sí, tenemos razón, me parece, o sea, que hubiese sido mucho mejor.
Combate por el título de WWE, No Holds Barred, Brock Lesnar contra Rey Mysterio. Lo primero que hace Rey es sacar el tubo de debajo del ring. Lesnar evita que lo use, toma el control. Lesnar lanza a Rey de un lado a otro en suplexes. En uno lo hace caer sobre el tubo. Y en medio de esto que está dominando completamente Lesnar, aparece Dominic, que llega así como si fuera MJF para tirar la toalla. Lesnar se le queda viendo, ¿no? Se distrae con él, tira la toalla a un lado, ¿no? Y como que lo está amenazando. Y Rey aprovecha para darle un golpe bajo a Lesnar por atrás. Dominic luego le da un golpe bajo él mismo a Lesnar. Rey golpea con el tubo. Dominic golpea a Lesnar con una silla. Lesnar queda en posición de 619 y le aplican un 619 al mismo tiempo. Rey y Dominic, que es genial. Luego ambos saltan en frog splashes sobre Lesnar. Ambos cubren. Cuenta en dos. Es un momento, la gente se levanta también, es un gran momento. Pero Lesnar luego, cuando intenta seguir atacándolo, lanza a Dominic en un German Suplex que básicamente lo mata. Rey salta desde la esquina, pero Lesnar lo atrapa para aplicarle un F5 y se lleva la victoria. Pero me gustó mucho el momento de Rey y Dominic, así que me gustó el combate.
Sí, la verdad, a mí me gusta analizar los combates también por lo que pretenden dar, ¿no? Por lo que pueden llegar a dar. Y bueno, no, por lo que uno espera de ellos también, ¿no? O sea, no sé, si Adam Cole versus Pete Dunne tenía una fórmula como esta, me hubiese parecido horrible. Pero este combate es así y me encantó. O sea, tuvimos el dominio clásico de Brock Lesnar, ¿no? Tratando como un muñequito a Rey Mysterio. Cada vez que lo tiraba, yo decía, bueno, este combate se va a terminar con una lesión. Porque primero lo tira, no sé, cae como de cara contra el piso, cuando la primera vez que lo saca del ring. O por lo menos Rey no sé si es genial vendiendo o si realmente es muy un tipo muy duro, que probablemente lo sea, porque lucha hace muchísimos años y para algo lo sigue haciendo. Pero tiene un par de vuelos, o sea, de caídas en realidad, más que vuelo. Ese primero, cuando Lesnar lo saca del ring, y después cuando lo tira sobre la mesa, que se da medio contra la barricada también. O sea, como ese tipo no está lastimado todavía. Y ese agarrado de brazos, yo decía, bueno, se ha lastimado. De verdad. Vendiendo tremendo rey ahí. Y cuando aparece Dominic, me sorprendió porque realmente no esperaba ese desempeño, digamos. No esperaba esa acción por parte de él, no esperaba que luchara realmente. Tuvo un par de movimientos bien ejecutados, ahí for Splash. El 619 de padre e hijo me pareció un momentazo también. Y bueno, yo creí que podían ganar. En ese momento, cuando están cubriendo los dos, pensé que la fuerza de la familia, ¿no? Que el amor del padre e hijo iba a poder sobre todo. O sea, fui como un momento así de esperanza y de unión. Y después, bueno, la vida nos demostró que siempre es más horrible todo. Fue como una metáfora de la vida, ¿no? Uno dice, ah, las cosas lindas, al final si nos unimos, podemos. No. Un poco también, y acá voy a bajar una pequeña bajada de línea uruguaya, como las elecciones acá en Uruguay que estaban siendo esta misma noche. Y bueno, en el momento parecía que un partido estaba muy, muy para perder, era el underdog, ¿no? El partido de gobierno. Y al final estaba muy cerca, muy parejo todo, que hasta ahora en realidad están contando votos, pero parece que ya no llega. Y bueno, algo así, al final parece que los faces iban a ganar y bueno, la vida te demuestra que es horrible y no pasa eso. Y ganó Lesnar, pero fue un gran final, fue un gran combate, fue muy divertido y no fue la típica porquería que nos puede dar Lesnar muchas veces, ¿no? Un poquito más de combate hasta me hubiese venido bien, hubiese que Rey aguantara capaz ese F5, pero tampoco me quejo. No sé qué tanto más podrían haber hecho, así que fue entretenido y tuvo ese gran momento con Dominic, así que es suficiente para lo que podía esperar de Lesnar en realidad y Misterio.
Rey, por cierto, vino con el atuendo del Bromas.
Sí, gran atuendo de Rey Misterio, que siempre hace una referencia así a la cultura pop, ¿no? Ahora a Bromas, que está tan de moda, ¿no? Y es genial, me encanta porque todo el mundo le dijo así y es maravilloso.
Main event: Becky Lynch, campeona femenina de Raw, Bayley de SmackDown, Shayna Baszler de NXT. Bayley es quien toma el control del ring. Le aplica Bayley el Belly to Bayley a Shayna, pero como ya no es su finisher, no gana, cuenta en dos. El público está algo apagado en el combate en comparación con otros momentos del show. Por algún motivo, a la mitad del main event, el único idioma disponible en audio es inglés, así que se cambia de mi idioma español y me encuentro con mi peor pesadilla, ¿no? El equipo de comentarios de Michael Cole, Corey Graves y Beth Phoenix. Yo me imagino que es porque, como ya terminó el show y ahora estaba dando ese podcast de Steve Austin con Undertaker, en ese no hay opción de español, entonces todo el stream pasó a tener solo idioma inglés y por eso se cambió mi audio. Hay cánticos de CM Punk. Shayna atrapa a Bayley con un Kirafura Clutch en las cuerdas. Becky le aplica un powerbomb a Shayna desde ahí. Y que, por cierto, en ese spot, Shayna tiene a Bayley en las cuerdas. Y se supone que Becky va a llegar para romper la llave y para aplicar powerbomb, pero Shayna se olvidó de subir a la cuerda. Así que cuando sube Becky al ring, Shayna se acuerda. Y entonces, antes de que le ataque Becky, dice, ah, tengo que subir. Y sube la cuerda, y ahí recién le ataca a Becky y le aplica el powerbomb. Shayna lanza a Becky sobre la mesa de comentarios en inglés. La lanza de manera algo suave en realidad, pero Becky no se levanta más. Bayley salta en elbow drop. Shayna se mueve para evitar el ataque y la atrapa en Kirafura Clutch para someter y llevarse la victoria. Y luego de esto, Becky ataca a Shayna, que se acercó luego, ¿no? Ahí donde estaba tirada. Y la lanza sobre la mesa de comentarios en alemán. Le salta encima en un leg drop. Así que, a pesar de haber perdido y que NXT se llevó la victoria en el main event, Becky termina, pues, arriba en el show.
Y qué flojo, ¿no? El main event después de de los grandes combates que hubo, ¿no? Por ejemplo, el Survivor Series Match femenino. Obviamente la Adam Cole con Pete Dunne. El Survivor Match masculino, que si bien no fue un gran, gran combate, fue bueno y fue emocionante y tuvo ese final. Esto no tuvo realmente nada, o sea. Y no sé si es solo por la comparación, por haber estado al final, ¿no? Que también eso tiene su peso. Uno viene ya viviendo demasiadas cosas durante el combate, pero. Bueno, durante el evento, perdón. Pero. Nada, viste como te decía con el primer combate que fue de este Over the Top Battle Royale de equipos, que era difícil rescatar algo, decir, bueno, hay un momento que llama la atención, el momento que pasa algo, esté bueno. Acá es como. No sé, hace cuánto que lo vimos. Casi cuando terminó, una hora y algo, capaz.
Sí.
Y si no, ya no me acuerdo de nada, no solo porque mi memoria es horrible, o sea, realmente no me dejó nada de combate, o sea. La dinámica, así como hoy pudimos alabar la dinámica de la triple amenaza entre Strong, Styles y Nakamura, acá fue la clásica mala dinámica, me parece, de cuando son tres, que es como. Una ataca, otra interviene, rompe la cuenta, ataca a la otra, interviene, rompe la cuenta, ataca a la otra, interviene, rompe la cuenta. Así, siempre, todo el tiempo eso, pero sin drama, o sea, no era como, bueno, está aprovechando el momento, o hay una cosa entre los tres que surge con química y queda bien, que era como, no, viene esto, otro, y otro pasito, y. No sé, realmente. Y no estaba cansado, no es que estaba harto de todo, ¿no? Como podía pasar en muchas ocasiones mirando los pay-per-views de WWE. Pues si bien fue largo, duró sus buenas horas, no me cansó porque fue casi todo entretenido, o sea, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero fue entretenido en general el show. Pero eso era como que realmente era solo un paso de un movimiento al otro, ¿no? Era como, no sé, ¿te acordás? Rudy y Randy Orton, ¿no?
Ajá.
Esos combates como, bueno, ahora te voy a hacer un suplex, ok, yo ahora voy a hacer un neckbreaker, bueno, dale, vamos. Esto era como eso, bueno, derribo y golpes, cuenta, no, le interrumpe la otra, ok, bueno, esta va a girar para que venga la otra. Y era como, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le falta acá? No sé qué pasó realmente. Química, el buqueo. El talento de las luchadoras, ¿no? Su capacidad de dar un combate a tres bandas, de entenderse entre ellas. No sé dónde está el error, porque realmente no es que haya sido horrible tampoco, no es que alguna haya hecho combate malo en sí. Es que se sintió como eso, como bueno, van a pasar cosas hasta que en algún momento termine. Y para peor, ni siquiera, bueno, Shayna tuvo su momento porque gana y después es atacada por Becky, que termina ella. Parada, ¿no? Como en lo alto, porque bueno, no vaya a ser tampoco que dejaran tan mal a Becky Lynch. Entonces, es como bueno, está bien, NXT gana, tenemos la foto y la imagen, ¿no? De ese 4 NXT, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, 4 NXT, 2 SmackDown, 1 Raw.
Exacto. Tenemos esa imagen y la foto de Shayna ahí triunfal. Y bueno, después. Tenemos este otro momento para que Becky tampoco esté tan mal, pero realmente un evento principal flojo y poco emotivo, sobre todo, me parece.
Sí, estoy de acuerdo y sobre todo en mi caso, que yo no vi el show entero, así que no tengo ni siquiera la excusa de que estaba cansado o algo. Igual no me llamó la atención, me pareció lo que tú dices, no flojo, que no ofrecía demasiado. Y yo pienso que, porque todo al final en el wrestling, así como en la vida, es subjetividad y percepción. Seguramente si este no habría sido el main event, si intercambias posiciones entre el Survivor Series Match de los varones y este combate, posiblemente seríamos menos duros con la lucha porque el mismo público estaría más metido en la lucha porque todavía no ha llegado ese otro combate que es como el que nos levanta más, ¿no? Sobre todo por ese final, ¿no? Así que creo que por eso también es lo que le afecta, ¿no? El hecho de tener la responsabilidad de cerrar el show y no haber estado a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Y aparte con el público ya cansado después de haber visto lo que estaban más interesados en ver, a pesar de lo over que pueda estar Becky Lynch, ¿no? Creo que les hizo mal estar en el main event y pues tuvimos eso, que fue un final poco satisfactorio para un show que en general había estado ya bastante bien.
Sí, totalmente. Creo que el lugar en la cartelera le jugó bastante en contra. Y esa es una cuestión subjetiva también, ¿no? Vos venís de otro ritmo y bueno, este combate, pues yo realmente, aparte cuando empezó, comenté en un grupo, bueno, espero que este combate realmente sea bueno o que pase algo grande para que lo hayan dejado al final. Porque vi combates buenos, vi, no sé, grandes momentos como los de Keith Lee, como lo de Rhea Ripley, ahí también estableciéndose, mostrándose una gran luchadora, la presencia de, bueno, casi todos los de NXT ahí marcando esa presencia, justamente marcando su poder, su nivel. Vimos tantas cosas que, bueno, si dejan esto para el final, tiene que pasar algo. Entonces, había más expectativa de lo que al final nos dejó el combate, ¿no? O sea, lo que fue la realidad. Si este combate estaba ahí, mitad de cartelera, dices, bueno, está bien, un combate no salió del todo lindo, pero estuvo bien. Y ya está, y seguimos en el siguiente. Ay, mira, estaríamos recordando, no sé, qué final de Survivor Series, ¿no? Con Kid Lee chocando el puño con Roman Reigns. Mira cómo esta próxima estrella que tiene la empresa, ojalá triunfe, y no sé, cosas así. Estaríamos un cierre mucho más optimista y lindo. Pero bueno, no sé cuál habrá sido la búsqueda y la decisión, pero le fue bastante en contra al combate y bueno, a la percepción del evento, que en definitiva creo que fue un gran evento igual, y con que no me haya dado sueño ni me haya aburrido, creo que es un éxito.
Ahí está entonces Survivor Series, cerrando este fin de semana que tuvo el takeover anoche y bastantes cosas que se estuvieron construyendo en los tres shows de cara a este evento. Así que ahora, con todo normalizado supuestamente, sin saltos de marcas y todo, veremos cómo le va a cada uno de los programas, porque eso es lo que había cargado es las últimas semanas de shows. A ver si respetan pues ahora sí el draft, ¿no? Me imagino que no, en algún momento por los ratings tendrán que inventarse otra vez algo como la Wildcard Rule, pero ya veremos. Y estaremos atentos, Fede, a lo que pase ahora en WWE, también en el resto de empresas, AEW y lo que pase en el resto del mundo del wrestling, como siempre, y a ver si nos encontramos la próxima semana.
Sí, igual no te pasa que sentís como que después de lo que fueron en las últimas semanas, ¿no? Que bueno, tuvimos hace no tanto Full Gear, toda la invasión de NXT, el camino a TakeOver, el camino a Survivor Series.
Las camisetas de colores. Que, Las camisetas de colores, ¿no?
Sí. Como que pasó mucha cosa y ahora decís, ¿y ahora? No. Hoy creo que este domingo termina con esa sensación de vacío. Clásica de domingo, por cierto. Pero, uy, ¿qué vamos a hablar la semana que viene? ¿Qué va a pasar? Por suerte, el mundo del wrestling es un lugar donde sí existe la esperanza, como vimos hoy con Dominic y Rey Mysterio. Aunque terminan siendo aplastados, pero es lo que nos da esa fuerza para continuar y decir, bueno, la semana que viene seguro habrán cosas para hablar.
Y no hemos dicho, que, porque como estuvimos aquí copados con NXT y con Survivor Series, no hemos hablado de que Dynamite la próxima semana luce muy bien, ¿no? Tiene Chris Jericho contra Scorpio Sky, Kenny Omega contra Pac, Hangman Page contra MVAF, ¿no? Que es, la gente está diciendo, es una cartelera a nivel pay-per-view, ¿no? Y ojo, porque estamos hablando de que ha pasado como un mes de Dynamite. Y imagínate, hace como, antes de que empezara Dynamite, ¿no? Tú verías una cartelera así y dirías que es una cartelera a nivel pay-per-view. Rey Jericho contra Scorpio Sky, MJF contra Hangman Page, ¿no? Tal vez Omega contra Pac, sí, ¿no? Pero
sí, pero nosotros no.
El hecho de que consideres que es una cartelera fuerte habla del buen buqueo que han hecho para poner over a la gente que está ahora ahí en el show, ¿no? Así que bien por ellos.
Sí, sí, el tremendo trabajo que han hecho con gente como Scorpio Sky o, bueno, mismo Darby Allin, MJF. Es genial y habla muy bien de All Elite, que es lo que también mantiene esa esperanza de, ¿no?, de cara a las próximas semanas. Siempre nos va a dar algo de conversación. Y bueno, si no, podemos hablar de dedicado de Ring of Honor y los mensajes de Joey Mercury, que eso también es un tema que da para conversar. Así que por suerte, temas no nos van a faltar, ganas tampoco, hay que ver si coincidimos nada más, estemos en la ciudad que estemos, que en mi caso nunca se sabe. Así que espero que sí que se dé, porque bueno, siempre hay ganas de compartir con el Arras de Lona Universe.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.